galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Kaixo, amigos y amigas, una vez más tenéis ante vosotros, tenéis en vuestros oídos esta fabulosa, esta bonita canción en la voz de María Rivero y de Amaia Zubiría, que como siempre marca el inicio de este nuestro, vuestro programa, La Memoria.
Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas.
Un programa hecho, como siempre, con corazón, con cabeza y con ganas de ofreceros un ramillete, un ramo de canciones como reventonas rosas rojas. Más que nada, ahora, bordeando una fecha que tiene todo que ver con la memoria histórica, democrática y antifascista, tanto de Euskal Herria como del Estado español. 20 de noviembre, fecha de la muerte, hace 37 años, del dictador Francisco Franco.
Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos.
Un régimen que a lo largo de sus 40 años de existencia tuvo tanto que ver con la negación de las libertades, incluso de la vida de todo un pueblo, de todos los pueblos bajo la bota de esa dictadura, incluso pueblos que están más allá de las fronteras geográficas de la península ibérica, por ejemplo, el pueblo saharaui. De ello también hablaremos en este programa de hoy, La Memoria.
Un minuto militar, ¿cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia.
Y aparte de esta sintonía, de esta preciosa sintonía, que como os decimos siempre os la ponemos en esa interpretación, en esa versión que del clásico de León Gieco nos hicieron hace ya unos 3-4 años María Rivero y Amaia Zubiría para el disco Canciones para la Memoria de la Asociación Aztuak 1936-1977, hoy comenzaremos con una canción también profunda, también enternecedora y también fuerte, interpretada por un grupo mucho más cercano, que en Saspi, en ese disco que publicó en el año 2010, Hortzemugak Begietan, planteaba en uno de sus temas precisamente un recorrido por todo eso que tantas víctimas del régimen franquista han venido viviendo y han venido sintiendo durante los 75 años que median entre el 18 de julio de 1936 y estos días, estas semanas postreras del año 2012. Hablamos de esta canción titulada Balabat Lurpean, que es quizás, como dicen algunos, la pieza más rockera de este último disco de Ken Saspi. Ken Saspi, ya sabéis que lo forman chavales, gente, amigos de Gernika, Jon Mikel Arronategi y Eñaut Elorrieta son quizás los más referenciales, y es un grupo que se forma en Gernika allá por el otoño de 1996. Poco a poco han ido bordando todo un recorrido musical donde desde luego no falta contenido ideológico, contenido político y también mucha, pero que mucha referencialidad histórica. Este tema que os ponemos a continuación, Balabat Lurpean, es simplemente la última muestra de ello.
We'll be right back.
Eran estos amigos de Ken Saspi y ese precioso tema, ese tema tan, tan potente y que tanto dice, titulado precisamente Balabat Lurpean, que tanto tiene que ver con la entrevista que vamos a tener a continuación. Al otro lado de la línea tenemos a nuestro amigo Pedro José Francés, un hombre de la Ribera de Navarra que, como casi todos los navarros, se caracteriza por una virtud, o por lo menos así lo considera el que os habla, no tener pelos en la lengua, y en este caso ni en la lengua ni en la pluma. Hablamos de Pedro José Francés. Gabón, Pedro, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches, Gabón.
Bueno, pues esta entrevista contigo ya ves que tiene lugar el día antes a otro 20 de noviembre, a otro día donde los demócratas de este país y del país de al lado celebraremos seguramente la muerte del general golpista, fascista, Francisco Franco. Sin embargo, muerto el perro, como se suele decir, triste es constatar en el año 2012 que no acabó ni mucho menos la rabia. De esto vamos a hablar precisamente hoy contigo, porque eres una persona con un fructífero recorrido en el terreno de recuperar la memoria histórica, democrática, antifascista de tantas personas sepultadas, muertas, intentadas olvidar en tu localidad natal, en Buñuel, en ese lugar de la Ribera Navarra. Pedro, en estos días tú has sido, por decir así, noticia por un hecho concreto al que luego entraremos más en profundidad, que es esa multa que te han puesto por haber colocado en la entrada del Ayuntamiento de Buñuel los retratos de varios de esos asesinados en aquellos días fatídicos de julio-agosto de 1936. ¿Cuál ha sido, de alguna manera, este recorrido que tú has venido teniendo en torno a los sucesos de aquellos años?
Bueno, en realidad, yo en el año 86, con otros muchos, colaboramos en hacer una relación de todos los asesinados en Navarra, y era una cuestión que yo pensaba que más o menos había quedado en la conciencia de la gente, pero fue mi sorpresa muy grande cuando, volviendo al pueblo ya en el año 2010 y hablando con gente, con normalidad, pues me doy cuenta de que ya hay una generación de que no tenía conocimiento de lo que había pasado en su pueblo en el año 86. Para más, en la página web del Ayuntamiento de Buñuel veo que lo que venden como historia, una historia que se reproduce después en cientos de páginas, y es que en el año 1936 en Buñuel no pasó absolutamente nada, que algunos vecinos salieron al frente con los dos bandos y que murieron varios en el frente, pero que no ha pasado absolutamente nada más. A partir de ese momento yo trato de que, de una manera u otra, de manera un poco informal, entender que el ayuntamiento pueda posicionarse y rememorar y no seguir manteniendo eso. Y cuál es mi sorpresa de nuevo, que veo que van a publicar un libro de historia de Buñuel, y que en el libro de historia de Buñuel, por supuesto, en el año 36, iba a decir que no había pasado absolutamente nada. Yo, entonces, bueno, pues me animé a coger otra vez todos los datos que tenía hacía muchos años, y lo que hice, pues, fue escribir, yo creo que con bastante realismo y con mucha verdad, sobre todo la verdad de los inocentes, la verdad que me contaron de lo que los pocos que quedaban en vida, y lo que hice fue contar qué había pasado en Buñuel en los 40 días del verano de 1936, en los que asesinaron a 52 personas, entre ellos al alcalde, al secretario, a cuatro concejales, a toda la agrupación local del Partido Socialista, a todos los miembros significados de la UGT, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, desde entonces llevamos un recorrido, bueno, que hasta ahora.
Estos
no
datos,
sé si quieres que te diga más cosas. O
sí, lo único, comentar a nuestros oyentes, estos datos que tú hablas, que has recopilado en un disco, digo, perdona, en un libro, tienen su plasmación práctica en un libro precisamente publicado, titulado Buñuel, verano de 1936, de la esperanza al terror. En ese libro, que desde aquí rogamos encarecidamente a nuestros oyentes que, si tienen oportunidad, desde luego, se hagan con él y lo lean, vas narrando detalladamente, día a día, prácticamente hora a hora, no solamente la realidad objetiva, por decir así, los datos de aquellos hechos, sino ese libro, todos esos datos están traspasados por una serie de sentimientos, por un reflejo de lo que se vivió, de la presión psicológica, del esquema represivo, del miedo que fueron capaces durante esos 40 días de manejar de una manera certera para ir aniquilando poco a poco a toda esa oposición democrática que en Buñuel había. En todos los pueblos, es decir, en todos los sitios, hay un día en esta enorme orgía de sangre que los alzados en armas el 18 de julio desataron en tantos sitios, hay un día o una noche que suele ser particularmente especial, particularmente significada por lo brutal de la misma. En Buñuel también hubo esa noche. ¿Cuál fue, Pedro?
Bueno, en Buñuel la noche más significativa es la del día 26, el día 26 de agosto. Pero vamos, yo sigo un poco contando temas del libro. El libro, como ya te he dicho antes, que está escrito con mucho realismo, con mucha pasión, con mucho sentimiento, tiene algunas cosas muy significativas y que han cambiado mucho la memoria histórica del entorno, no solo de Buñuel. y es que voy contando cómo van matando a cada una de las 52 personas, pero sobre todo diciendo quién los mató. Eso es algo que le da un valor añadido a, no solo a mi libro, sino a la manera de replantear y contar la historia. ¿Por qué? Porque nunca se va a poder juzgar y nunca va a haber una verdad oficial de quién mató a toda esa gente, y sin embargo, el contándolo así, pues por lo menos en algunos sitios se va a saber a quién mató y a quién mató. Después, en Buñuel hay días, todo el verano es impresionante, porque cada semana van sacando una saca de 6-7 personas. Al principio son la Guardia Civil, después ya son los falangistas, después una combinación entre falangistas, Guardia Civil y vecinos del pueblo, pero llega el día más grave, que es el día 26 de agosto, en el que a las 11:30 de la noche, aproximadamente, unas 40 vecinos con una camioneta recorren el pueblo y cargan a 26 personas, y a las 2 horas ya los habían matado, camino de Zaragoza, en unas tierras de secano. Allí dejaron a los 26 muertos tirados. Todo esto, después de haber publicado de haber sacado el libro, porque fue el primer paso, lo que hicimos fue intentar rememorar aquellos días. Y el día 23 de julio del año 2011, por primera vez, se rememoró públicamente en Buñuel a los 52 asesinados, con un acto que hicimos muy, 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 muy emotivo, en el que el ayuntamiento hizo lo posible para que no hiciéramos nada, en el que los que estuvimos allí estuvimos rodeados por un contingente de Guardia Civil como nunca jamás había visto en el pueblo, y en el que, salvo alguna excepción, no tuvimos ninguna colaboración de los nietos de aquellos que fueron asesinados. Ahí quedó aquel día, que ha sido un día muy importante y muy impactante, y que también ha dejado huella en el entorno de la Ribera, porque a raíz de ese día muchos pueblos están haciendo cosas parecidas, pero nosotros aún llegamos un poquitín más allá, y fue el celebrar la noche del 26 de agosto haciendo el mismo recorrido que hizo la camioneta de la muerte. Algo que parecía impensable poder hacer en Buñuel, y que lo que consiguió fue demostrar varias cosas. Primero, que la gente del pueblo, los herederos de aquellos, no quieren saber nada del asunto, que no encontré más apoyo más que de gente de otros pueblos, y que el día, las horas en que estábamos haciendo el recorrido, no había ni un alma en el pueblo, o sea, no había ni una persona, no encontramos ni una persiana levantada, estaban todas las casas cerradas a cal y canto, e incluso hasta los bares cerraron. En el pueblo no quedó más que miedo, silencio, terror, no hubo otra cosa en las calles del pueblo.
Esa noche en el pueblo, como tú bien dices, quedó absolutamente ocupado por miedo, por terror. Yo digo más, creo que hubo otro elemento que quizás en aquellos días, en aquella noche aciaga del 36, no estuvo presente. Es decir, estuvo presente esta vez la vergüenza que supone que después de tantos años todavía haya quienes nieguen, incluso de esa manera tan absolutamente enfrentada y confrontada, la memoria de una gente que fue asesinada por defender, como todos sabemos, unos ideales de democracia y de justicia social. Esa noche seguramente también quedó en Buñuel una lágrima en el suelo, como dice la canción de Barricada, que vamos a poner a continuación, y después continuamos con esta sustancial y gran entrevista con Pedro José Francés. Este tema se titula así, como os decimos, Una lágrima en el suelo. Es del disco La tierra está sorda, el 17º de esta banda de rock navarra, y es un álbum que trata absolutamente en su totalidad sobre la guerra civil española y sobre la represión que el golpe fascista desató en tantos sitios. Es un álbum acompañado también por un libreto de 184 páginas, escrito y trabajado por Enrique Villarreal, el Drogas, fundamentalmente, y algo que tendría que estar en la memoria y en la librería, por decir así, en el en la casa de cualquier persona sensible con este tema. Vamos a escuchar ahora mismo Una lágrima en el suelo y seguimos contigo, Pedro.
Vale.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Bueno, pues volvemos con Pedro José Francés y volvemos a ese sitio donde habíamos dejado la entrevista. Esa noche que vosotros hacéis, celebráis, entre comillas, rememoráis, como aquella noche fatídica del 36 y donde tú nos dices que en el pueblo no había absolutamente nadie, ni los bares abiertos.
Eso fue el primer año, porque este segundo año, cuando hemos hecho el mismo recorrido, que además tenemos intención de volver a hacerlos ya todos los años, hasta que nos aguante el cuerpo, la cabeza y las fuerzas, en el segundo año ya fue, tuvo otra vertiente. En la calle no hubo nadie, del pueblo acudieron muy pocos a hacer el recorrido, pero sin embargo, en tres puntos estratégicos del pueblo había hijos de los escardadores, de los pistoleros, de los asesinos, ahí haciéndonos, si no directamente frente, pero de una manera nos venía a decir, bueno, pues mira, aquí estamos otra vez. ¿Y qué? Fue muy curioso, ¿eh? E incluso para el año que viene tengo previsto de darle respuesta, porque ya que le han cogido el aire a salir a hacernos un poco de, a pararnos los pies, pues tendrán, el año que viene yo creo que tendrán una respuesta muy pacífica, muy pacífica.
En cualquier caso, sí. No acaba ahí la cosa, porque si no estamos mal informados, no solamente parte de la pasividad ese decir aquí estamos, seguimos estando aquí, incluso con esa presencia, bueno, no sé si alardeando, pero sí por lo menos reivindicando quizás la escarda realizada por sus predecesores. Llegan a apedrearte tu casa, si no estamos mal informados.
Sí, bueno, están siendo muchos meses con muchas tensiones, muchos enfrentamientos hay de baja intensidad, y en fiestas de este año, en agosto, pues me apedrearon una puerta grande que tengo en casa, y apedrearon y rompieron todos los cristales de la puerta, sí.
Y bueno, eso vamos a decir, las fuerzas colaterales de esa simbología o de esa forma de entender absolutamente antidemocrática la memoria y la sociedad, pero también desde las propias instituciones llamadas democráticas y que por supuesto no se reivindican para nada, al menos formalmente, de esa forma de pensar, ellos también ponen su granito de arena a la hora de intentar acallar lo que estáis desarrollando. Hablamos de esa multa que te ponen también por colocar las fotos de los asesinados en la entrada del Ayuntamiento de Buñuel.
Bueno, hay muchas más cosas. Mira, es muy, una imagen muy, que, muy cierta, lo del ver los cristales rotos o verme a mí sentado en un banquillo y que ser condenado, porque no ha sido una multa gubernativa, sino que ha sido un juicio de faltas en donde me han condenado a 20 días de arresto y donde me han echado una multa aproximadamente de 500 euros para pagar los destrozos. Pero luego vuelvo ahí. O sea, hay una represión muchísimo mayor. ¿Cuál es? Que a todas las personas que en un momento determinado se han parado en la calle a hablar conmigo, a los pocos minutos había alguien que iba a llamarle la atención porque estaba hablando conmigo, a decirle, pues cuida, no hables mucho con ese. Esa es una represión, una manera de hacer mucho más sutil, pero que ha conseguido unos frutos bastante importantes, hasta el punto de que de los 7 u 8 actos que yo he hecho, gente del pueblo no han conseguido más que ayudar unos días, porque a los pocos días ya me decían, oye, Pedro, que ya sabes que estamos contigo, pero no te podemos apoyar. Porque era a mí no me pueden hacer doblegar ni con una cosa ni con otra, pero saben que al entorno, cogiéndoles del brazo y tirándoles del brazo y diciéndoles cuatro palabras al oído, saben que son capaces de amedrentarlo, porque el poder del miedo que todavía provoca lo tienen, ¿vale? Entonces, es muy curioso a mí lo de llevarme a juicio. Me han condenado sin pruebas de todos los actos vandálicos que han sucedido en el pueblo desde el día 23 de julio del año 2011. Tiene tela marinera. Me han condenado a pagar, a ser responsable civil y a pagar todas las facturas que han presentado de lo que han querido, sin hacer corresponder a ninguna factura con ninguno de los hechos vandálicos. Hay algún hecho vandálico de los que me han condenado que yo me enteré que habían sucedido el mismo día del juicio. O sea, hasta entonces ni sabía. Pero vamos, que eso no me preocupa en absoluto. Sí que queda otra imagen, que el primer condenado del 36 de mi pueblo haya sido yo, y haya sido por poner en los porches del ayuntamiento dos placas de papel clavadas con un clavito en las que recordaba los hechos. Y en otra ocasión, porque el día 23 de julio, que fue cuando asesinaron en los mismos porches del ayuntamiento, la Guardia Civil asesinó al alcalde y al secretario, pues pusimos dos figuras, dos siluetas del alcalde y el secretario asesinados. Y le dejamos con pintura plástica de esta blanca que se borra, pues como se hace en las películas que remarcan los cadáveres, pues les dejamos los dos cadáveres pintados. Y por eso me han llevado a juzgado, han hecho ahí un juicio absolutamente ridículo, en donde además se ve que como la transición a todos los ha unido y saben todos qué es lo que tienen que defender. Yo soy una persona tranquila y apacible, ya aunque no sea más que por los años, y estaba allí tan tranquilo sentado cuando escucho al fiscal de qué me acusa, y no pude menos que levantarme y decirle sinvergüenza. O sea, tal es la cara dura que le echaron. Entonces, bueno, pues son cosas que quedan ahí. Yo estoy muy tranquilo porque no me van a callar, o sea, en absoluto. Yo voy a seguir recordando, porque además me parece que es una tragedia tan grande. Ya no te hablo a nivel estatal o a nivel navarro, sino a nivel de un pueblo, y que no la quieran reconocer y que no quieran señalar a los culpables, y ya no los culpables con nombres y apellidos, sino a la Santa y Católica Iglesia, a los falangistas, a los militares, a todos esos que aún hoy les siguen teniendo tanta devoción. Pues yo no voy a parar hasta que no se ponga las cartas todas encima de la mesa.
Cuando hablas del ayuntamiento de Buñuel, estamos hablando de un ayuntamiento que tiene una composición en la que también toma parte el Partido Socialista, si nos equivocamos, ¿no?
En el ayuntamiento de Buñuel ahora tiene mayoría UPN y al resto de los grupos no les dejan participar absolutamente en nada, ¿vale? Este ayuntamiento es el que el día 23 de julio, cuando hicimos el acto, el primer acto en el que recordamos a cada uno de los asesinados, a sus esposas, a sus hijos, dónde vivían, qué oficio tenían y dónde los mataron, vino huérfanas a Buñuel que desde el año 36 no habían pisado el pueblo, para que se pudieran sentar y estar en el acto relajadas y descansadas. Le pedimos al ayuntamiento unas sillas y no nos las quiso dejar. Y ese es el ayuntamiento de UPN, a los que el Partido Socialista, bueno, pues no le han dado la quiescencia, pero tampoco le han dado mucha guerra. No obstante, en la anterior corporación, aquella que sacó un libro en el que decían que en el año 36, en un libro de historia de Buñuel, en el año 36 no había sucedido nada, aquel libro iba avalado también por los concejales socialistas, con foto y todo, firma y foto. Y eso es lo que hay. Yo al Partido Socialista, que son en la Ribera de Navarra y en mi pueblo los herederos, o se han hecho los herederos de aquellas gentes, le he pedido ayuda muchas veces y siempre me han dado la callada por respuesta. Y la última vez, con el último que han presentado de candidato a la alcaldía, pues el muchacho me dijo: yo, Pedro, te apoyo, pero te apoyo personalmente. Como partido me han prohibido que te apoye. Y eso es lo que hay. O sea, eso es lo que hay. El Partido Socialista ha sido uno de los protagonistas de la estafa político y social que hicieron cuando se montaron el invento este de la transición, que tenía como condición el que la República y el año 36 como si no hubieran sucedido. Y en estos pueblos con tanta tragedia, con tanto dolor acumulado durante tantísimos años, que aún lo hay, o sea, es que parece hasta mentira, pero aún lo hay, bueno, pues ellos tampoco se despeinan mucho y se preocupan mucho por aquellos por los que se hacen ellos sus herederos.
Pues como dice Pedro Francés, mucho miedo acumulado todavía. en Buñuel, pero no solamente es Buñuel, y eso es lo grave y eso es lo trágico. Buñuel es solamente quizás un reflejo en estos momentos, porque lo conocemos más de cerca, un reflejo extremo de un montón de silencios, de un montón de actitudes, de un montón de miedos mantenidos, de un montón de cobardías, también hay que llamarles así con todas las palabras, que hacen que en el año 2012 todavía hablar no de los muertos solamente de aquella carnicería, sino de los carniceros, de los asesinos que lo llevaron a cabo, siga pasando factura en los términos que estamos en estos momentos escuchando. Desde aquí no podemos hacer mucho más, no sabemos evidentemente si será bastante, pero en cualquier caso todo lo que podamos hacer cuenta con ello, Pedro, nuestro apoyo sabes que lo tienes, y allá donde haga falta estar para apoyar iniciativas como la tuya, que llame a las cosas por su nombre, los muertos, todos sabemos quiénes eran, porque eran nuestros familiares, pero muchas veces los asesinos o no lo hemos sabido o simplemente lo hemos callado por miedo, un miedo que queremos comenzar a romper de una vez por todas, que queremos que deje de ser una herencia también para nuestros hijos como lo ha sido para nosotros. Pensamos que ahí está la validez del libro Buñuel, verano de 1936, la validez de lo que tú haces y la validez de lo que nosotros consideramos desde luego valentía, sabiendo que, como dicen algunos mayores de esos que entrevistamos a menudo, los de siempre todavía siguen estando ahí. Acabamos esta entrevista dándote las gracias y poniendo para nuestros oyentes unos sonidos y un sentimiento muy cercano a Buñuel, porque viene también de ahí, de la Ribera. Son las Jotas de la Raga, que las Joteras de la Raga cantan en el disco número 2 de Canciones para la Memoria de la Asociación Astuac 1936-1977. Con ello despedimos esta entrevista con Pedro José Francés, sin antes decirle que seguramente en un futuro volveremos a hablar largo y tendido de esto, y enviándote de aquí toda nuestra solidaridad y un fuerte abrazo.
Vale, muchas gracias.
Agur, Pedro.
Agur.
Solo lo sé hacer.
Eran las Joteras de Navarra poniendo ese punto de jota a una profunda reflexión encerrada en esta entrevista que hemos mantenido con Pedro José Francés sobre la represión franquista en Buñuel y sobre lo que hoy, en el año 2012, noviembre de 2012, todavía eso acarrea. Mañana, 20 de noviembre, se cumple un nuevo aniversario de la muerte del dictador, del fin formal al menos del franquismo, pero ese 20 de noviembre, vamos a decir, no se llevó por delante muchas cosas. Vemos que sigue quedando el miedo, vemos que sigue quedando la prepotencia de los herederos ideológicos y muchas veces genéticos de aquellos criminales. Vemos que, desgraciadamente, sigue habiendo toda una complicidad que fue fundamental para el manto de silencio que la transición echó sobre aquellos hechos, aquel gigantesco genocidio, y sobre la necesidad de verdad, de justicia y de reparación de las víctimas de aquellos hechos. De las víctimas no solamente de primera generación, sino también de esos niños, entonces niños, hoy gente adulta, de esos nietos, incluso de esas generaciones postreras que tienen que seguir conviviendo con todo eso. Hoy en día, en el año 2012, nos asombramos ante tantas actitudes de la clase política, sobre todo de la clase política vinculada a esa derechona que sufrimos día a día. Nos asustamos, nos escandalizamos de las posiciones que amplios sectores de la Iglesia católica siguen manteniendo en torno a una ideología ultraconservadora y absolutamente carca. Es decir, nos asombramos por todo aquello que alguien nos dijo en el año 75 que debíamos dejar escondido debajo de la alfombra, que aquello iba a estar bien ahí, que nunca jamás se iba a volver a salir, y que hoy en día vemos que absolutamente eso, todo eso es falso, porque eso sigue oliendo, sigue lanzando efluvios nauseabundos a la sociedad, a la práctica política, y entendemos que hoy la gente empezamos a ser conscientes, amplios sectores, de que de todo eso desde luego hay que hacer también una limpieza, hay que sacarlo al aire, hay que airearlo, y eso solo puede venir de la mano de la verdad, de la justicia y de la reparación, como decimos, para construir un futuro democrático, un futuro libre y desde luego limpio de todas esas impurezas que una transición mal encarada, que una transición tramposa dejó como germen y como base de la democracia que hoy, al menos hoy, dicen que tenemos. Ya en aquellos años, en aquel año 75, amplios sectores desconfiaban de lo que se estaba haciendo y algunos cantautores certificaban con su música y con sus letras aquella desconfianza. Una de esas cantautoras, famosa por otra parte, era Rosa León. Esta mujer comienza a cantar, como sabéis, en los años 70, comienza de la mano de Jorge Krahe, cantando en diferentes locales, y es en el año 73 cuando graba un disco titulado De alguna manera, que ya la da a conocer. Sin embargo, en el año 75 será con la canción, esa famosa canción, Al alba, que incluida en el disco de nombre de igual nombre, esa canción de Aute, es una canción que la hace famosa porque se lanza al mercado en un momento en que los últimos fusilamientos del régimen franquista están precisamente ahí. Rosa León tiene una canción muy bonita, una canción muy, muy, vamos a decir, muy prometedora y muy de escuchar si la escuchamos desde el punto de vista precisamente ese, ¿no?, de la trampa que supuso la transición. Ya entonces Rosa León cantaba Las cosas van cambiando, este tema, y desde luego no deja pie para el autoengaño. Ahí os dejamos con Rosa León y Las cosas van cambiando.
Las cosas van cambiando, dicen que van cambiando, pero hay otros que opinan que se van disfrazando. Han cambiado los tiempos en su cronología, con distintos disfraces, la misma mercancía. Si a alguno le hace gracia el papel de celofán, puede seguir dejando las cosas como están. Los lobos se han vestido con pieles de cordero, pero siguen mordiendo y se les ve el plumero. Hay demasiados ciegos que no puede hacer que esconden la cabeza y piensan con los pies. Demasiadas conciencias ante un televisor, demasiados que duermen sin un despertador. No creas que con el tiempo las cosas cambiarán, y aquí no cambia nada si no lo haces cambiar. No dejes que te engañen con su nuevo disfraz, que ya hace muchos años que dura el carnaval.
Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia.
Bueno, decíamos que el régimen franquista no solamente dejó un reguero de sufrimiento y de muchas más cosas en los pueblos del Estado español, sino también que traspasó el daño a otras fronteras, geográficas. El 14 de noviembre del 75 se firmaba la Declaración de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, por la cual España abandonaba su colonia del Sáhara Occidental y los otros dos países se comprometían a la realización de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. Nada de eso fue así. El Estado español, España, abandonó en aquel momento a su suerte al pueblo saharaui, y al día de hoy ese pueblo arrastra la dominación colonial de Marruecos y una situación de una buena parte de su población refugiada en campos de refugiados, valga la redundancia, en Argelia, y en los territorios ocupados por el gobierno, por la monarquía marroquí, una represión más que brutal y absoluta sobre la población saharaui, que sigue reclamando sus derechos a ser, a existir y a vivir en su propia tierra. Os ponemos a continuación una entrevista grabada por un colaborador de este programa y un colaborador de ASTUA, que miembro también, a su vez, de ASCAPEN, a la Organización Internacionalista, que es una pequeña entrevista realizada hace algo más de un mes con un activista saharaui. Creemos que traerla a este programa es hacer también memoria histórica de la lucha de ese pueblo, de los derechos de su pueblo, y también memoria histórica de lo que fue el franquismo en cuanto al pueblo saharaui.
Hoy hemos hecho una manifestación, ya han organizado la manifestación ASCAPENA contra el juicio que va a ser hoy en Marruecos contra 24 presos políticos por la culpa del campamento de Guinisic. Y ya sabéis, todo el campamento de Guinisic fue un campamento fuera de la ciudad contra todos los para conseguir todos los derechos del pueblo saharaui que está en la zona ocupada. Pues hemos hecho esta manifestación contra este juicio.
¿Y cómo es al día de hoy la situación en los campamentos?
En el territorio ocupado.
El territorio ocupado.
Pues tenemos más de 70 presos políticos, están en muchas cárceles en Marruecos y están en muchos países, en muchas cárceles en toda Marruecos. Y también sigue siempre, todos los días, tortura al pueblo saharaui que está luchando de una manera pacífica. Pero la ocupación marroquí, frente a esas manifestaciones, con la violación de derechos humanos y con la tortura, y pues la gente en el campo, en el territorio ocupado, sigue luchando de la manera pacífica. El gobierno marroquí está poniendo muchas políticas contra este pueblo, con por ejemplo, torturas, mucha gente está en la cárcel, tenemos más de 500 desaparecidos saharauis, también está robando los recursos naturales del pueblo saharaui, está quitando todos los derechos, derechos, todos los derechos, derechos de hacer asociaciones, derechos de manifestar, todo. Y pues seguimos luchando de una manera. Yo estoy en una busca de captura. Yo estoy con los 24 presos políticos que van a tener el juicio hoy. Pero ha salido ayer a la noche una noticia que han cambiado el juicio y no han puesto la fecha del juicio.
Se está postergado el juicio el día de hoy, sí, no se sabe cuándo va a ser. Y uno de los lemas de la concentración fue Marruecos asesino, España cómplice.
Sí, pues sabéis todo de España, fue una colonia española. Y todavía decimos que España es responsable también de lo que está pasando un día en la zona ocupada. En 1975, cuando tuvo la ocupación española, y en esta fecha, el 75, han hecho un acuerdo con el gobierno marroquí, con el gobierno mauritaní, para vender el Sáhara a Marruecos. Pues por eso decimos que España también está
arriesgada. Una de las reivindicaciones y las denuncias es la expoliación de los recursos naturales del Sáhara. ¿Cómo?
Pues el Sáhara Occidental no es un país pobre como dicen muchos políticos marroquíes. Tenemos el fosfato, tenemos la pesca, tenemos la arena y tenemos muchos recursos. Hoy el Estado marroquí está robando los recursos naturales con muchos países como España. Está contratado con el gobierno marroquí, está vendiendo recursos naturales y ahora hace muchos españoles, mucha gente que está apoyando la causa Sahara ha hecho un boicot contra Mercadona, que está vendiendo la pesca del Sahara.
Y hoy es un día de reivindicación a nivel internacional. ¿Estaban previstas otras concentraciones o denuncias contra el juicio en otras partes de otras ciudades de Europa?
Pues hace una semana, el día 21, la gente francesa y muchos saharauis han hecho una concentración en París contra este juicio. Y también ayer ha bajado muchos observadores internacionales para estar en el juicio. Y también en otras ciudades de España esta semana han hecho manifestaciones contra este juicio.
¿Y cuántos presos políticos saharauis hay en la cárcel de Marruecos y cuál es su situación?
Pues tenemos más de 68 presos políticos. Pues el cárcel los cárceles marroquíes no son como los cárceles aquí en Europa o aquí en España o aquí en Euskal Herria. Los presos políticos, los trabajadores del cárceles torturan a los presos políticos por ser saharaui. Y también donde viven los presos políticos en el cárcel hay en una habitación pequeña más de 40 presos políticos. Ya hay fotos en la internet, puedes ver los fotos dentro del cárcel marroquí. Hay también la gente, toda la familia no puede visitar al preso político, no puede mandar cartas, no puede recibir cartas, no puede leer periódicos, no puede escuchar radio, ver la televisión. Y también la familia, cuando viaja miles de kilómetros para ver su hijo o su hermano, que también en la entrada también muchos problemas, quitan muchas comidas, muchas cosas, el vestido típico del Sáhara también no dejan entrar. Pero los presos políticos tienen mucho ánimo, van a seguir. También los presos políticos a veces hacen muchas huelgas de hambre. Y la última vez los presos han hecho más de 44 días de huelga de hambre y siguen también buscando muchos actos para luchar dentro de la cárcel.
Era esta entrevista en directo con un hombre, un militante saharaui reclamado por defender los derechos de su pueblo, unos derechos que el Estado español vendió en el año 75 y, hay que decirlo todo, muchos sectores de esos que se autodenominaban entonces y se autodenominan ahora de izquierda transigió con todo aquello, como transigió también con echar un manto de silencio sobre todos los crímenes de la dictadura franquista. Desde aquí hemos llegado al final de este programa de hoy, La Memoria. Sabéis que dentro de 15 días, los lunes de 9 a 10 de la noche, estaremos en las ondas de InfoSaspi y que también nos podéis oír en las ondas amigas de Tastas y Ratia. Vamos a despedir el programa de hoy, no con nuestra sintonía habitual, sino con un tema titulado precisamente Viva el Polisario, en recuerdo a esos luchadores democráticos del Sáhara.